Con medio mundo confinado, se ha cumplido el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la guerra terminó con una de las batallas de mayor envergadura de su historia, la Batalla de Berlín, librada entre el 16 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron a las afueras de la ciudad, y el 2 de mayo, día en el que el jefe militar de Berlín, el general Helmut Weidling, se rindió ante el teniente general del Ejército Rojo, Vasili Chuikov. Dos semanas de brutal carnicería en la que perecieron también, por cierto, Hitler y algunos de los principales jerarcas nazis refugiados en el búnker de la Cancillería. La guerra en Europa había terminado, pero en una ciudad realmente arrasada. La revista de Historia Militar y Política Despertaferro, en su edición de Historia Contemporánea, acaba de sacar el segundo número dedicado a esta batalla de Berlín. Y vamos a charlar del tema con Javier Beramendi, director de esta edición de Despertaferro. Buenas tardes, Javier.
Hola, Eva. Buenas tardes.
Y para situarnos en contexto, comenzáis por un tema realmente atractivo, los planes de Hitler para Berlín. Sabemos que las Olimpiadas de 1936, bueno, pues llevaron a un frenesí de construcciones y de embellecimiento de la ciudad, pero realmente los proyectos de Hitler venían de antes incluso, ¿no? ¿Cómo estos proyectos se transformaron la ciudad?
Pues sí, la verdad es que con la llegada del Partido Nazi al poder en 1933... pues ya Hitler empieza a tener la idea de crear una capital que él considera digna de este Tercer Reich, ¿no? De este nuevo imperio que ha de durar 1000 años, y empieza pues a darle vueltas a ver qué se puede construir. Él ya en su época, cuando intentó ser artista, intentó ser pintor, sobre todo de monumentos, pues ya había diseñado una serie de arcos de triunfo, de grandes salas con domos. Y todo esto él lo va a intentar aportar a lo que es la visión de la capital grandiosa que quiere crear, ¿no? Y bueno, pues los Juegos Olímpicos son una excusa magnífica para empezar a trabajar en ello. De ahí nacerá el Estadio Olímpico, que sigue estando en su sitio, es decir, muchos de estos monumentos siguen estando ahí. Me refiero a los que tuvieron que ver con los Juegos Olímpicos, pues una extensión del metro, el estadio, un teatro de estilo griego. En fin, hay toda una serie de monumentos. Y luego tenía un gran plan para reconvertir Berlín, la que quería llamar Germania, ¿no? Es decir, una vez que fuera la capital de Europa, del mundo, pues con inmensas avenidas, con grandes ejes que pudieran, comunicarla de norte a sur y de este a oeste. Y a partir de aquí, nos dejó una maqueta fabulosa, porque hay una maqueta que hizo su arquitecto, Albert Speer, donde se detallan todas estas cosas que se querían hacer, pero realmente, para que Berlín fuera la capital del mundo hacía falta una guerra, y la guerra impidió que Berlín pudiera convertirse en esa mega urbe en la que Hitler soñaba, ¿no?
En 1940 se produjeron los primeros bombardeos sobre Berlín. ¿Cuántas personas vivían durante la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad y cómo se organizó su vida desde el momento en el que comenzaron a ser blanco de las bombas? Y estamos hablando, claro, prácticamente de 5 años.
Pues si no me equivoco, Berlín tenía unos 4 millones de habitantes, 4 o 5 millones de habitantes, ¿no? Era una urbe muy grande, ya lo es ahora y lo era en aquella época, y realmente, los primeros bombardeos, la verdad es que son muy poquita cosa, porque realmente estos ataques son meramente testimoniales. Los británicos no tenían la fuerza que tendrán a partir de 1943, pues para lanzar ataques importantes. Pero realmente fueron una sorpresa, ¿no? Para el régimen, pues realmente fue terrible, porque ellos pensaban que esto no podía suceder, y realmente se vieron, ofendidos en el corazón de su imperio. A partir de aquí, empieza algún programa de traslado de población, sobre todo niños, y sobre todo de construcción de refugios. Es decir, Berlín es una ciudad que poco a poco se va a llenar de refugios. Entre otros, los más señalados son las tres torres antiaéreas, que son tres monumentos inmensos, de 5 pisos, hechos con cemento armado, en cuyo techo hay una serie de cañones antiaéreos, pero sobre todo es muy interesante cómo estaban organizados en su interior, porque allí, se guardaron los tesoros de los museos arqueológicos de Berlín, había una serie de salas de hospital, había refugios para la población. Es decir, son los grandes monumentos que dejó este programa. que fueron después, es decir, ahora queda algún resto, pero que después fueron destruidos por los aliados una vez que se hicieron con el control de la ciudad.
En abril de 1945 era ya Berlín una ciudad desfigurada por los bombardeos y de hecho el fin del régimen se veía que era inminente. ¿Cuándo queda la ciudad totalmente cercada por las tropas soviéticas y, por lo tanto, cuándo podemos decir que comienza la ofensiva final? ¿Y se puede calcular cuántos soldados soviéticos participaron y cuántos quedaron para defender Berlín?
Pues la ofensiva sobre Berlín empezó el día 16 de abril, en el frente del río Oder, que fueron principalmente dos grandes grupos de ejércitos, uno directo hacia Berlín, que debía de rodear la ciudad por el norte y en parte por el sur, y otro, bueno, pues salió desde bastante más al sur, al que me refería era el primer frente de Bielorrusia, el segundo es el primer frente de Ucrania, y Stalin pues había organizado una especie de competición entre sus generales para que ver quién era el primero que llegaba a Berlín. Esto efectivamente va a hacer que, como digo, el primer frente de Bielorrusia pues sobre todo rodee Berlín por el norte y se acerque por el sudeste, y el primer frente de Ucrania llegará desde el sur y se va a mover hacia la izquierda, es decir, para enlazar más allá de Berlín con el primer frente de Bielorrusia. Esto lo van a hacer bastante mal, es decir, entre el 25 y 26 es cuando los dos ejércitos toman contacto, pero siempre va a ser un contacto muy tenue porque ambos jefes están más pendientes de asaltar y de entrar en la ciudad que realmente de asegurar el perímetro. Y se dará la circunstancia de que, bueno, pues muchos soldados conseguirán escapar precisamente al final de la batalla pues a través de estos huecos que quedan. Con respecto a los efectivos, pues la verdad es que es complicado, es muy complicado porque las cifras bailan en todas direcciones, ¿no? Sabemos que, bueno, pues los alemanes sufrieron más de 100.000 bajas, es decir, tenían unos efectivos relativamente importantes para defender la ciudad, y los soviéticos pues se habla de unos 350.000, en fin, depende mucho de los autores, es muy difícil entrar en la parte de efectivos.
Claro, estamos hablando de soldados en ambos ejércitos, pero también hay que tener en cuenta a la población civil que estaba en la ciudad. Y no sé si hubo también incluso civiles que se armaron para defenderse ante el avance soviético.
Bueno, en realidad el régimen nazi lo que intentó fue tirar de todas las reservas humanas que tenía. Entonces, bueno, ya se había creado a finales de 1944 lo que se llamaba el Volkssturm, que era una especie de milicia que realmente, bueno, pues era de ámbito local, y en el momento en que los soviéticos se empiezan a acercar a Berlín, pues todos estos civiles son convertidos en soldados, ¿no? Se les arma pues un poco con lo que hay, armas viejas, armas capturadas en los primeros meses de la guerra, el Panzerfaust, que es una especie de lanzagranadas de un solo uso, bastante eficaz contra carros de combate y contra objetivos sólidos. Es decir, todo esto se les da lo que hay, y claro, estos civiles pues se quedan un poco en el limbo entre los soldados, soldados pues más entrenados o mejor armados o integrados en unidades tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y lo que viene a ser un civil propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Algunos combatirán muy bien, otros pues buscarán el momento de irse a casa, aún a riesgo de ser ahorcados si son descubiertos, es decir, bueno, va a ser una situación muy diversa, pero efectivamente, bueno, pues van a ser un refuerzo importante. Sí. Queda la otra parte de los civiles, claro, los que no llegan a ser reclutados, pues que estos les tocará sufrir los combates según se vayan acercando a sus domicilios, y bueno, pues una vez que hayan pasado, pues les tocará sufrir la retaguardia.
Sí. ¿Cuántos días duró la ofensiva y qué tácticas de combate urbano se pueden destacar?
Pues la táctica de combate urbano, desde el punto de vista de los alemanes, fue sobre todo establecer posiciones perimetrales, es decir, puntos defensivos concretos, que dominaran los grandes ejes, que dominaran los parques. En fin, realmente en ningún momento se plantearon hacer una defensa continua porque aquello era totalmente imposible, ¿no? Es decir, se bloqueaban las carreteras de acceso, utilizaron sobre todo lo que es el ferrocarril perimetral, lo que es el, lo diré, una especie de cercanías perimetral, sí. que está a una buena distancia del centro, y a partir de ahí se dividió en sectores. Por parte de los soviéticos, la verdad es que lo que hicieron fue crear una serie de grupos de asalto que, bueno, pues combinaba un poco todas las armas, ¿no? Había un carro de combate o dos, había un grupo de combatientes, sobre todo con muchas ametralladoras, es decir, mucha potencia de fuego, se utilizaban ingenieros que pudieran ir derribando obstáculos, De hecho, le resultaba mucho más fácil pasar a través de las paredes medianeras de los edificios que avanzar propiamente por la calle, ¿no? Es decir, la calle pues estaba mucho más a la vista, era mucho más arriesgado. En cambio, una pared medianera se podía volar, incluso con uno de estos Panzerfaust capturados a los alemanes, pasar a la habitación siguiente y, bueno, pues eliminar a los defensores que allí pudiera haber y así poco a poco pues ir ganando el interior de Berlín. Utilizaron también muchísima artillería, muchísimos lanzacohetes. Estos, bueno, pues utilizaba tiro parabólico, ¿no? Por ejemplo, lo que es el centro de las manzanas de casas estaba muy bien porque allí se podían colocar cañones que dispararan por encima de los edificios, pero que eran muy difíciles de localizar y sobre todo de atacar por el enemigo.
Sí, teniendo en cuenta que el avance de los aliados por diferentes desde diferentes direcciones, al fin y al cabo tenemos que pensar que no demasiado lejos estaban también los británicos y los estadounidenses que habían desembarcado en Normandía, y desde luego los soviéticos los tenían ya en casa. ¿Cómo no se les ocurrió rendir la ciudad sin más? Porque estamos hablando de que el final de la guerra fue una auténtica sangría en el marco de, bueno, del desastre humanitario que fue toda la Segunda Guerra Mundial, claro, pero ¿no hubo ninguna idea de rendir la ciudad?
Pues sí, la verdad es que lo que es la cúpula nazi, hubo muchas divisiones en este sentido, ¿no? Por supuesto, Hitler estaba dispuesto a resistir hasta el final, es decir, su teoría era que si el pueblo alemán no era capaz de ganar la guerra, pues entonces no se merecía ni la existencia, con lo cual, bueno, pues él anunció su decisión de quedarse en Berlín y de morir allí, es decir, se combatiría hasta el último cartucho. Pero hubo otros jerarcas, como por ejemplo Hermann Göring, que intentó tomar el control de Alemania, es decir, mandó un telegrama a Hitler diciendo que si no me contesta usted en 24 horas, pues daré por sentado que está impedido y asumiré plenos poderes. Claro, Hitler en cuanto se enteró de esto lo cesó inmediatamente y lo mandó detener. Y sobre todo Heinrich Himmler, el jefe de las SS, ya llevaba tiempo intentando, bueno, pues tender una mano a los aliados occidentales, que no a los soviéticos, para ver si se podía llegar a una especie de arreglo, ¿no? Vivían un poco bajo la ilusión de que se podía llegar a un acuerdo con los aliados occidentales para marchar todos contra los soviéticos, cosa que, bueno, pues los aliados occidentales, por supuesto, tenían muy claro que no iban a permitir. Y Himmler hizo una serie de intentos, inclusive en los últimos días. Él no estaba dentro de Berlín, él estaba en el norte de Alemania, y bueno, pues todo aquello obviamente fracasó. Otro de los personajes que lo intentaría sería el propio Goebbels, el ministro de propaganda, él más tirando hacia los soviéticos, incluso lo intentaría una vez muerto Hitler, pero también sin ningún éxito, y bueno, pues él acabó suicidándose igual que su jefe.
Durante estas dos semanas de batalla en Berlín, bueno, ¿cómo sufrió la población civil la toma de la ciudad?
Pues hay que imaginárselo, ¿no? Es decir, cualquier tipo de servicio mínimo, pues se acabó. Es decir, la gente, pues por ejemplo, acceso al agua, pues consistía en ir a las fuentes. En Berlín había muchos acuíferos, de hecho es una zona bastante, bueno, era una zona bastante pantanosa, ahora es algo que se ha solucionado bastante, pero es una zona con muchos lagos, muy, muy pantanosa, con lo cual los acuíferos eran fáciles de localizar, y allí pues había que salir de casa bajo las bombas, literalmente, e ir a la fuente. El suministro eléctrico, por supuesto, en cuanto cayó la central eléctrica, pues dejó de haber. En fin, fue una serie de penurias, ¿no? Conseguir comida, pues el que tuviera algo almacenado en casa, estupendo, y el que no, pues tenía que hacer trueque, es decir, buscarse la vida. Y como decía antes, pues oír cómo va llegando el frente, supongo que rezar, porque los puntos defensivos, pues eso, uno estuviera lo suficientemente lejos de casa por un lado y el siguiente lo suficientemente lejos de casa por el otro, y si no, pues aguantar que allí se metieran los soldados, que estallaran las granadas, que cayera de todo, hasta que al final, bueno, pues los soviéticos entraban y se hacían un poco con el lugar, ¿no?
La ciudad, a medida que fueron pasando los días, además, iba siendo sistemáticamente saqueada. Hubo, bueno, pues muertes entre la población civil, innumerables violaciones, saqueos, bueno, en fin. No sé si la plana mayor del Ejército Rojo intentó poner un poco de coto a los soldados, o ya era el final de la guerra. La Unión Soviética había sufrido muchísimo durante la invasión nazi y ya fue un poco el sálvese el que pueda.
Pues fue complicado para la plana mayor soviética, es decir, mientras los alemanes estuvieron en Alemania más o menos hasta mediados del 44, hubo una propaganda antialemana muy, muy, muy potente. Pues escritores como Ilya Ehrenburg, bueno, pues animaban a los soldados a literalmente masacrar al enemigo, hacer lo que fuera con él. Esto caló muchísimo y cuando se intentó controlar, pues realmente estaban muy lanzados, ¿no? había también en el propio soldado soviético un tremendo sentimiento de sorpresa, porque ellos que vivían, o se les había dicho que vivían en el paraíso de los trabajadores, cuando entran en Alemania y empiezan a ver esas granjas con esas vacas bien alimentadas y todas estas comodidades, pues realmente también hay un sentimiento de ira muy difícil de contener, porque, bueno, pues oiga, yo que he vivido fatal y usted que vive estupendamente, ¿por qué ha venido a invadir mi país, no? Y todo esto, bueno, va a crear, pues como dices, una serie de grandes abusos y de todo tipo de tropelías. No tanto, según las crónicas, de los propios combatientes del frente, parece que, digamos, que el soldado en primera línea tenía tendencia a estar más preocupado, con toda seguridad, pues por el propio tiro que le pudiera venir o la posición que tenía que ocupar, pero sí cuando van llegando las tropas de retaguardia, ¿no? De hecho, el Ejército Rojo, si por un lado los oficiales tratan de contener un poco estas cosas, el Ejército Rojo en este momento de la guerra es el único en el que son los soldados los que mandan paquetes a casa. Cuando lo normal es que desde casa te manden un paquete, pues con calcetines y algo de comer, era la inversa, ¿no? Y esto, bueno, pues era lógicamente una regularización del saqueo.
Uh-huh, sí. Y mientras tanto, Hitler y altos cargos de su régimen, conscientes desde el 22 de abril de que el fin llegaba, permanecían refugiados en el búnker de la Cancillería. ¿Cómo fueron los últimos días del régimen nazi en ese búnker?
Pues probablemente debieron de ser totalmente surrealistas, ¿no? Tenemos grandes películas como El hundimiento, que lo narran bastante bien. Uh-huh. Es decir, bueno, pues tenemos a un Hitler completamente destruido física y anímicamente, salvo en algún momento de chispa cuando tiene sus famosos enfados. Tenemos un montón de jerarcas que se niegan por completo a entender la realidad. Es decir, se sigue hablando de armas milagrosas, de que Berlín será el sitio en el que se han derrotado los soviéticos, en casi cualquier cosa, ¿no? Realmente, bueno, pues la realidad le cuesta mucho entrar. Y bueno, pues hay incluso pequeños actos sociales, ¿no? Como el caso de Eva Braun, que se queda en Berlín para casarse con Hitler, había sido su amante durante muchos años, y decide, pues el día antes de suicidarse todos, pues regularizar esta situación con un matrimonio. Les cuesta incluso encontrar un encargado del registro civil que pueda hacer los papeles, ¿no? Como digo, pues debió ser un ambiente totalmente separado, sí, de lo que era la realidad.
¿Y qué decisiones tomaron los soviéticos nada más terminar la guerra? ¿Cómo fueron los primeros meses, la organización de la posguerra?
Pues cuando acaba la guerra, los soviéticos se encuentran con una ciudad, si no me acuerdo mal, que da unos 2,5 millones de habitantes, es decir, con muchísima gente. No he comentado antes, es decir, la mayoría, bueno, estaban los que vivían todavía en sus casas y muchos estaban metidos en refugios completamente insalubres. No he comentado antes el tema de los refugios, donde la gente, bueno, pues se hacinaba de cualquier manera, pero sobre todo es una ciudad a la que hay que poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, el general Berzarín, que morirá en un accidente de moto, pues en un tiempo relativamente muy breve, pues en esto se va a desempeñar mucho, porque se va a encargar, pues, de que vuelva la electricidad, de que vuelva el agua, de ordenar un suministro de alimento, de que se empiece a desescombrar. Era una ciudad, pues, completamente arrasada, y habrá que hacer un gran esfuerzo, pues no tanto estas mujeres desescombradoras que han salido mucho en las fotos, sino de toda la población. Es decir, hay muchas fotografías, pues, de gente barriendo, acabando de quitar escombros, limpiando calles, y luego, bueno, pues realmente hay que restablecer las comunicaciones de Berlín con el mundo, poner en marcha los ferrocarriles para que a través de estos puedan llegar, pues, alimentos y bienes de primera necesidad, y si no, pues el propio berlinés se va a buscar la vida, ¿no? Como había pasado aquí en Madrid, pues en los famosos años del hambre después de la guerra civil, pues la gente se iba al campo a ver qué podía cambiar, por unas hortalizas o lo que hubiera, a ver si al agricultor le interesaba. Se establecieron mercados de trueque oficiales, lo de ir al campo no estaba permitido, con lo cual siempre era un riesgo, uno no sabía si antes de llegar a casa lo interceptarían y se quedaría sin zanahorias, por decirlo de alguna manera, pero sí había mercados de trueque oficiales, en fin, había mucho mercado negro, es decir, todo el que podía conseguir alguna mercancía valiosa, pues intentaba exprimirla como fuera para obtener el máximo beneficio, y en general, pues salvo alguna mafia, pues obtener con ese beneficio, pues sus propios medios de subsistencia.
Sí. Bueno, en este número de la revista Despertaferro sobre la batalla de Berlín, la segunda parte de esta historia que ya contasteis en un número anterior, pues hay fotografías de la época muy reveladoras. Por ejemplo, hay una en la que se ve a prisioneros alemanes antes de salir para un futuro incierto. ¿Qué destino tuvieron los alemanes que fueron hechos prisioneros, los soldados, se entiende, ¿verdad?, que fueron hechos prisioneros por los soviéticos?
Pues los soviéticos, digamos que la práctica era mandar a Siberia a sus prisioneros. Bueno, pues allí hubo campos de reeducación. A partir del 50 empezaron a volver, pero realmente la tasa de mortandad fue muy alta, fue muy alta.
Sí. Y una vez que la ciudad poco a poco volvió a retomar su pulso, entre comillas, ¿se planteó de alguna forma una reflexión sobre los crímenes del nazismo entre la población y en general la población civil?
Pues hubo algunos intentos. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente, después del vapuleo que había sufrido, que encima les dijeran que era todo culpa suya, supongo que siempre es difícil de tragar, con lo cual hubo una cierta, digamos, de forma general en la población, lo que hubo fue un intento de negar o de ignorar, ¿no?, la cuestión. Parece que a nivel más particular, más íntimo, pues sí, la gente se hacía reflexiones sobre lo que había pasado, pero a nivel público se intentó no hablar del tema. Es decir, esto es algo que ha pasado y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí, los nazis van a ser mucho más perseguidos por los soviéticos, por ejemplo, en la zona de los aliados occidentales. Pues seguirá habiendo cargos políticos de bajo nivel que van a mantener su puesto a pesar de haber trabajado para el régimen nazi, realmente porque no hay tampoco otra opción, ¿no? Es decir, se va a intentar, sobre todo al principio, pues a nivel de la población, correr un tupido velo. Esto ha sido un paréntesis, ya hemos terminado, y poco a poco pues tendrá que pasar tiempo para que la realidad se imponga.
Sí, sí. 75 años después nos ha pillado en Europa en una situación realmente complicada, ¿verdad? El 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, también de esta batalla de Berlín. Bueno, han sido unas circunstancias también complicadas, pero, en fin, infinitamente mejores que todo esto.
Sin duda.
Que hemos
duda.
Estado contando. Javier. Sí, Javier. Jolín, es que a veces me lío con vuestros nombres. Ya me disculparás, como sois tantos. Espera, retomo. Javier, pues muchísimas gracias por habernos acercado este número, el segundo dedicado a la batalla de Berlín, lo que no sé si habrá un tercero, quizás con la reconstrucción de la ciudad, o aquí ponéis punto final al tema.
Por ahora no hay tercero previsto, no hay tercero.
Muy bien.
No, pues con esto ya, digamos que la parte militar termina. La parte política es algo que estamos considerando también para muchos temas, hacer algo más político con algunos números, pero todavía esto está todavía en... No se puede contar.
Sí, sí, vale. Pues ya nos contaréis entonces. Cuánto misterio, Javier. Muchísimas gracias.
Muy bien,
pues hasta
muchas
luego.
Gracias a vosotros.